Los personajes y hechos que aparecen en este podcast son casi ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas o con hechos reales es pura coincidencia.
Son tiempos extraños. No todo es como parece. Permaneced atentos a la cara B de la realidad.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos episodios especiales de La Cara B. En el anterior episodio cerrábamos, os decía que Contini me enviaba uno de esos místicos correos con la información más increíble que jamás pude imaginar. Eran unos informes, los informes de la discordia, podríamos llamarlos. Informes que yo nunca había conocido, con conclusiones que la verdad es que ponen los pelos de punta. Antes de comenzar o dar comienzo al relato de nuestra historia con Contini en este episodio 3, me gustaría hacer un pequeño matiz sobre esos informes. Uno de ellos era el informe Kissinger, el otro era el informe Rockefeller y el tercero y último era el informe Global 2000. Os voy a dar solo unos matices, unas pequeñas pinceladas de cada uno de ellos. Veréis, el informe Kissinger podría definirse como un extenso análisis de la situación demográfica mundial y aporta soluciones, vamos a entrecomillarlo, soluciones para la estabilidad de los intereses de Estados Unidos relacionados con los recursos naturales que alimentaban las industrias norteamericanas. Esto es literal del informe. Establece el control de la natalidad y el control político y económico de los países subdesarrollados para ahorrar recursos y materias primas. Bien, eso es lo que os puedo resumir de ese informe Kissinger. El informe Rockefeller. ¿Qué os puedo decir del informe Rockefeller? El informe Rockefeller es la conclusión donde nos podemos quedar más sorprendidos, diciendo literalmente: después de 2 años de concentrado esfuerzo, hemos concluido que a largo plazo no se obtendrán sustanciales beneficios del continuo crecimiento de la población de la nación. Por el contrario, la gradual estabilización de nuestra población a través de métodos voluntarios o no contribuiría significativamente a la capacidad de la nación de resolver sus problemas. Y algunos de los capítulos que componen ese informe Rockefeller, algunos de esos títulos son crecimiento de la población, distribución de la población, recursos y entorno, aspectos sociales, estatus de los niños y las mujeres, educación, reproducción humana, estabilización de la población y algunos títulos que también son realmente significativos. El informe Rockefeller, interesante, ¿verdad? Bien, pues el informe Global 2000, el informe Global 2000 del gobierno de los Estados Unidos, lo que hace es dar continuidad a lo que dice el informe Rockefeller y ese informe Kissinger. Son 3 informes con un mismo objetivo y conclusiones: controlar la natalidad de los pobres, imponer un nuevo sistema de valores que acompañe, que colabore y que fomente, como si fuera un imperativo moral imprescindible para la existencia de la humanidad sobre la Tierra, el proceso de globalización económica que está al servicio de los intereses del mundo desarrollado. Lo que pretende es rehacer, lo que exponen estos informes es rehacer las sociedades, sometiéndolas a un nuevo proceso de reingeniería social, y este es un término que figura en algunos de los documentos. Lo que pretenden es imponer una nueva ética basada en nuevos paradigmas, el nuevo paradigma de familia, el nuevo paradigma de los derechos humanos, el paradigma de salud. En definitiva, imponernos una nueva forma de ser y de pensar como sociedad. Y vamos a continuar con el relato de Contini, tal y donde lo dejamos, porque cuando se despidió de mí a la salida del Beckenhof, además de decirme que se demoraría 2 días en hacerme llegar la nueva información, me adelantó que esa sería el último envío por el momento. Yo quise saber si se trataba de algo definitivo, que ya había cesado aquella surrealista situación, o si, por el contrario, se trataba simplemente de algo temporal y habría más datos que debía conocer. Su respuesta en aquel momento fue titubeante. Yo creo que ni él mismo lo sabía con seguridad. Sus últimas palabras en el interior de la capilla, en referencia a esa persona muy pero que muy importante, me resultaron curiosas. Dijo: pretende crear el mayor show jamás creado para demostrar al mundo cómo de manipulables somos. ¿A qué y a quién se referiría? Y no menos intrigante resultaba aquel hombre que lo acompañaba a la salida del consulado y del que en aquel momento no sabía nada. ¿Quién iba a decir que en realidad era una de las personas que años después iba a acaparar los titulares de prensa del mundo entero? Bien, el invierno, el más crudo invierno, se cernía sobre Ámsterdam. Os hablo mucho a través de estos episodios de ese invierno, de esa lluvia holandesa, pero es que siempre estaba presente. Habían pasado 4 semanas desde la última vez que vi a Contini y desde entonces no supe nada de él. En realidad no me preocupaba. De alguna forma obedecía a esa especie de dinámica que se había establecido en nuestra relación. Era como si me diera un tiempo prudencial para que pudiera asimilar todo cuanto me transmitía en aquellos correos electrónicos. La ciudad amaneció teñida de blanco sin previo aviso. Algunos de los canales tenían una gruesa capa de hielo sobre la que los más atrevidos se aventuraban a patinar, pertrechados para la ocasión con patines de afilada cuchilla, que a mí me dan miedo, por cierto. Aunque eso sí, el frío hacía que se me congelaran las ideas. Y por mi mente, aún así, pasó la posibilidad de marcharme de Ámsterdam, de regresar a España. Contini comenzaba a guardar más silencio del que me tenía acostumbrado. Le había enviado ya como 3 o 4 emails pidiéndole vernos, pero no obtuve ningún tipo de respuesta. Incluso volví al consulado para intentar verlo como las 2 ocasiones anteriores, pero nada. Ni siquiera ese teléfono móvil que me había facilitado parecía estar operativo. Era como si de repente hubiera desaparecido. Y cuando mi interés por establecer la comunicación con Contini ya decaía y algo me decía que toda aquella extraña aventura tocaba a su fin, ocurrió. La bandeja de entrada de mi correo anunciaba sonoramente la entrada de un correo. Era él. Y decía lo siguiente: querido amigo, disculpa mi silencio. Me encuentro en Bahrein. Estoy aquí desde hace pocas semanas. Ese nuevo elemento del que te hablé se ha puesto en juego. No puedo decirte más por ahora. Ten paciencia. Esta es nuestra historia. Así de escueto fue Contini desde Bahrein. Pero yo en aquel momento y todavía hoy me pregunto, ¿qué puñetas estaría haciendo este tío allí? ¿Nuestra historia? ¿Mi historia? Esos fueron mis primeros pensamientos. Años después he sabido qué es lo que hacía allí. O por lo menos, eso creo.
Nota de voz. Tan solo han pasado unos meses desde que la cara B dejó de emitir, pero han pasado tantas cosas en el mundo y me siento con tantas ganas de hablar de algunas de ellas. Realmente está ocurriendo algo a nuestro alrededor, algo está ocurriendo en nuestro planeta. No sé hacia dónde nos dirigimos, pero está claro que algo se está cociendo. Y la cara B debería de estar ahí para contarlo. Creo que tenemos que volver. Pero no nos engañemos. Un podcast semanal parece poco. Necesitamos más inmediatez. Necesitamos que la resistencia pueda estar dinámica diariamente. ¿Qué os parece la idea?
La paciencia que Contini me pedía en su último y esta vez definitivo correo me duró apenas 3 meses. Ese fue el tiempo que vagué por Ámsterdam esperando una nueva comunicación, montando guardia frente al consulado americano y visitando cada uno de los lugares en los que me había encontrado con él. Ni rastro. O estaba bien escondido o realmente se encontraba en Bahrein, un destino tan exótico como desconocido para mí. De sobra está decir que intenté enviarle varios correos, sin embargo, en esta ocasión todos fueron devueltos por el servidor, anunciándome que no existía el email del destinatario. ¿Qué podía hacer? Pues lo que hice, volver a España. A mi regreso, no fui consciente de la historia que yo mismo me traía bajo el brazo. De hecho, ninguna de estas piezas nació en aquellos momentos. Solo se me ocurría pensar en lo friki y paranoico que había sido todo aquello, y el recuerdo pues quedó oculto bajo la agradable sensación de haber descubierto aquella ciudad y el mágico magnetismo que me ha mantenido para siempre ligado a la bella Ámsterdam. A medida que fueron pasando los meses, fui retomando mi realidad. Presenté un nuevo libro, comencé lo que iba a ser el siguiente. La cotidianidad, de alguna forma, fue levantando una cortina de humo sobre toda la historia de Contini, sobre toda aquella información que, por suerte, decidí conservar a buen recaudo. No puedo negar que en determinados momentos abriera mi correo electrónico con una leve esperanza, pero no ocurrió nada. Contini había desaparecido completamente de escena. A finales de 2008 se fue fraguando a nivel global una de las crisis económicas más importantes y enraizadas de cuantas se han vivido a lo largo de la historia. Determinadas naciones se estaban viendo abocadas a la bancarrota y al tiempo se estaba sembrando algo que muy pocos podían ver, una especie de embrión revolucionario que llevaría a la gente a reivindicar su lugar en las sociedades autoritarias. Yo, como tantos, observaba todo aquel movimiento de piezas con cierta preocupación. Era como si un gigantesco engranaje estuviera moviéndose para avanzar hacia algo. En 2009 comenzaba con la llegada a la presidencia de la Esperanza Negra, Barack Obama. Estados Unidos tenía su primer presidente afroamericano. El presidente saliente, George Bush, pasaba a la historia como uno de los peores de su país. Ese mismo año nos regaló la pandemia de la gripe A, esa enfermedad que surgió súbitamente y que tuvo en vilo a la mismísima OMS, pandemia que finalizó cuando la industria farmacéutica llenó sus arcas. Cuando ya había desaparecido cualquier esperanza de volver a saber algo de mi viejo amigo Contini, ocurrió lo inesperado. Era domingo, 1 de marzo de 2009, y la bandeja de entrada de mi correo electrónico anunciaba la llegada de un misterioso email. El remitente me sonaba. Al abrirlo, pude leer rápidamente sus únicas 3 líneas. El telón está a punto de levantarse. Tu amigo, Contini. Tan increíble como cierto, Contini daba señales de vida. La brevedad de su mensaje me decepcionó e intrigó al mismo tiempo. Lo leí varias veces, intentando ver algo de luz donde evidentemente no parecía haberla. Le contesté de inmediato, haciéndole saber que lo había dado por desaparecido, preguntándole el porqué de su silencio y diciéndole que, como de costumbre, no entendía a qué se refería con eso de el telón está a punto de levantarse. Nuevo silencio. No tuve contestación. Esta vez mis correos parecían llegar a su destinatario. El servidor no mostraba ningún mensaje de error ni nada por el estilo. Sin embargo, solo obtuve el silencio como respuesta. Y así volvieron a pasar semanas y meses. En esta ocasión volví a retomar algunas de nuestras conversaciones en Ámsterdam, a recordar detalles, a tomar apuntes, a intentar atar cabos. Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más relevantes de ese 2009 tuvo lugar en la madrugada del 24 al 25 de junio, cuando la luna se podía observar muy débilmente, tanto que casi se podía llegar a pensar en un eclipse. Yo estaba en la cama, sin poder dormir, con la mirada perdida en el techo de mi habitación, escuchando la radio e intentando unir cabos de toda esta historia. Algo había sucedido, se interrumpió la emisión que había en ese momento y se daba un parte informativo. La noticia de última hora. Al parecer, Michael Jackson había sufrido un paro cardíaco en su casa de Los Ángeles y todo apuntaba a su fallecimiento. A la mañana siguiente, Internet ya era un hervidero de noticias e informaciones contradictorias sobre el suceso. Todo era muy extraño y confuso. Al principio era así, pero tras pocas horas la noticia parecía confirmarse. Michael Jackson, el denominado rey del pop, había muerto.
Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collarbone.
En aquel 2009, tan cercano y sin embargo tan lejano ya en el tiempo, miles de personas en todo el mundo comentaban la proximidad del 2012 y de la temida profecía maya, cuyo calendario terminaba el 21 de diciembre de 2012. Día que siempre ha sido interpretado como el fin de los días, el día en que el mundo terminaría, lo que la religión siempre anunció como el juicio final. Había gente que se tomaba toda esta cuestión muy en serio, que lo creía realmente. También había gente que no lo creía en absoluto y que veía en toda esa historia un viejo mito de una cultura extinguida y caduca. La cuestión es que llegamos a despedir el 2009, como siempre, en la fecha habitual, el 31 de diciembre, tal y como marca nuestro calendario. Ese día recuerdo que el cielo era majestuosamente presidido por una enigmática luna azul, un curioso fenómeno que no volvería a repetirse hasta agosto de 2012. Y toda esta historia, la historia de Contini, llegará a su final en el próximo episodio.
No te impacientes, la próxima semana habrá más. Síguenos en lacarab.es.